pasito para atrás y entran todos. Un pasito para atrás y entran todos. Un pasito para atrás y entran todos. Nadie quede afuera.
Muy buenas tardes, aquí estamos en esta tarde de lacorneta.com en este programa Entre Todos y Entre Todas, una integración de Intersindical de acá de la San Antonio de las Grutas, y estamos acompañados hoy con Raquel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se está viniendo el frío con todo, pero bueno, el mediodía está lindo, por lo menos con sol.
Estamos preparados, los patagónicos estamos preparados.
Para todos los problemas que tenemos, esto es como lo de menos. Sí que nos ponemos al sol como el lagarto un ratito y ya está. Qué bueno esto de la intersindical, estaba pensando mientras estábamos ahí esperando, porque realmente estamos haciendo un combo como corresponde de todos los sindicatos y las organizaciones que tienen que ver también con lo socioambiental, que es muy difícil a veces reunirlos, porque está toda esta cosa de la diversidad, de las ideas, y sin embargo, de a poquito vamos saliendo y vamos entrando en el mundo de estar todos juntos.
Le contamos a la audiencia que este programa está saliendo todos los miércoles a las 7 de la tarde aquí en La Corneta, una radio comunitaria, una radio cooperativa, colectiva. Y sí, es como vos decís, Ra, que estamos haciendo el intento de poder hacer un poquito esto de tejer un poquito de redes, un poquito más concreto, ¿no? Porque a veces desde los discursos intentamos que los gremios como que se aglutinen, se crearon históricamente organizaciones para aglutinar gremios y bueno, hoy vemos la realidad que está todo como muy fragmentado y es como muy difícil llevar a la práctica concretamente el trabajo en conjunto.
Además también el país entero nos está mostrando claramente de que hay una política y no hay una oposición, y entonces en todo eso cada uno puede opinar como quiere y cuesta trabajo aunar esfuerzos para ir contra estas medidas que se toman, que son terribles, porque hoy vamos a hablar un poco del recorte sobre el recorte ya establecido, porque pareciera ser una provocación, una burla frente a situaciones de masividad en la calle y de el gobierno decide recortar aún más y en zonas pero extremadamente vulnerables y frágiles. ¿Para qué? Para demostrar que realmente no les importa, que el camino de la motosierra va a seguir. Así que debemos acostumbrarnos también a que va a haber cada vez más gente en la calle y cada vez va a ser mayor la masividad.
Por eso nos tenemos que permitir el debate, Raque, en esto de la intersindical. También la idea es que podamos debatir en función de nuestros pensamientos, nuestras ideas. Se necesita un pensamiento creativo también, porque entendemos que hay técnicas que ya hay gente que es muy difícil poder sostenerlas. Nos pasa a nosotros desde UNTER, yo soy de UNTER, el sindicato de docentes, y nos cuesta también aunar criterios como para poder tener una lucha conjunta en esto de poder hacer paro, ¿no? Que en el contraste de lo que pasa con la realidad de Río Negro, tenemos un contraste en Chubut, ¿no? Donde los docentes autoconvocados, incluso también
autoconvocados, exactamente,
van y se presentan, hacen el gran faltazo y terminan de ver una realidad muy graciosa que nos reíamos recién con Raquel.
Pero lo bueno que va a ser esto, porque para el que no lo sabe, le damos la noticia: el ministro de Educación de la provincia de Chubut tuvo que irse por los techos de la parte de atrás del ministerio, y además ayudado por la policía que le sostenía la escalera mientras se subía al techo en una actitud totalmente temerosa porque se veía que no se animaba, mientras las docentes y los docentes estaban en la calle esperando porque les pararon la paritaria de un momento para otro, como que no importara quién estuviera fuera. Es esa falta de respeto, esa impunidad de querer avanzar. Y el gobernador tenía el viernes de la semana pasada una reunión en Bariloche de todos los del PRO, que es parte. Había más de 50 personas esperándolo, hasta que no llegó, porque tenía la provincia y la tiene en llamas. Bueno, esto es aprendizaje. Debemos estar en la calle y debemos rechazar lo que nos hacen y dejar de que seamos invitados de piedra a las decisiones que se toman. Tenemos que participar en esas decisiones. Y si no estamos de acuerdo, demostrárselos. A lo mejor ya es tiempo de que seamos nosotros los que vayamos adelante.
Así que bueno, en este programa tenemos esta pequeña oportunidad de entrelazar ideas, de juntarnos entre varios sindicatos y organizaciones ambientales, en este caso con Raque. Está Raque y Unter acá. Y tenemos un temario para el día de hoy, de temas contundentes, cosas que han sucedido en la semana. En el primer bloque vamos a hablar sobre el tema de la universidad. Lo va a estar llevando a cabo Raque con unas llamadas telefónicas. Tenemos gente que nos va a acompañar. Después vamos a hablar con Héctor, que viene desde UPCN, y nos va a contar un poquito sobre los descuentos de sueldos que se hicieron en base a una retención de servicio que hicieron hace un par de semanas. Y hubieron varios descuentos en los sueldos. Después, bueno, un poco de los recortes que va a haber en la salud y en la alfabetización, más específicamente en la parte de educación. Y en el último bloque ya vamos a hacer un repasadito más sobre anuncios de festividades, feliz cumpleaños de escuelas, anuncios de eventos por la semana de mayo que también va a haber, y algunas que otras cositas. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp 02934463571, una vez más. 2934463571. Estamos en Instagram, @lacorneta92.5, o en Facebook. Así que bueno, ahí vamos a estar. Una cancioncita, ¿no es cierto, Raque? Sí. Antes de arrancar con todo este terrible temario que tenemos.
Sí, mejor, sí, sí.
Se viene un tema que eligió Raquel. ¿Qué tema elegiste, Raque?
Rally Mayor Barrio Nuevo.
muchas R's y P.
Bueno, ahí vamos a ver. Es muy bueno, muy lindo. Con Aristimuño.
Ah, muy bien. Para quienes no saben, Aristimuño que es de acá de la zona, ¿eh?
Claro, por eso mismo. Hay que buscarlo siempre así.
Gracias, Raque. En un ratito volvemos.
Fue verla regresar como un conjuro eterno, dueña de su dolor. Una mujer de sal, inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Caradón silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad. El refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz.
Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños.
Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá, y en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó por senderos de cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul que en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. Es tiempo de partir, lo supo una mañana. El mundo no es el fin, lo que fue en la niñez, en silencio regresó a 1932. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo. todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz.
Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Oh. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, oh. Andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños.
¿Quiénes somos cuando nos encontramos? La salida es entre todos. Por la corneta.
La única garantía que tenemos para que se escuchen nuestras voces,
hablar de importancia
de los medios populares, de escuchar, de ser parte, de formar parte de estas organizaciones, llevando la voz de los barrios, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, de los medios populares.
FM 92.5.
Arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón. No sabemos bien si es por acá o si es por allá, si las certezas llegan o se buscan, si nos adentramos en las profundidades o preferimos hacer la planchita un rato. Lo que sí sabemos y estamos seguros es que los jueves vamos a hacer un programa para divertirnos e informarnos bien de bien. ¿Venís? Los jueves a las 19 horas. Más dudoso que nunca.
Somos Radio La Corneta. Una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
Iniciamos en este segundo bloque aquí en Radio La Corneta, en este programa Entre Todos y Entre Todas. Raquelita, venimos con el tema universitario, el tema de la semana.
El tema de la semana, y fue la sorpresa de ayer, la masividad que salió a las calles en todos los puntos del país, porque San Antonio no es una ciudad grande como para decir, sin embargo tuvimos nuestra marcha, y por eso vamos a hablar ahora con una docente de la Facultad de Ciencias Marinas, Marina Kroek, que a su vez es una compañera de investigación en mis épocas de trabajo en el Instituto de Biología Marina, hoy el CIMAS, para que nos cuente qué le pareció la marcha de ayer, cómo está la situación en la universidad y cuál es el futuro que ella ve. Además, participa de ADUNC, así que también podemos hacerle alguna pregunta respecto a lo que estamos nosotras formando parte. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno. Acá estoy, hace un ratito que llegué justamente de dar clase de la universidad.
Bueno, y todavía tenés la voz tomada, así que todavía estás con...
Sí, sí.
Bueno. Estamos acá
con esta peste de invierno.
Exactamente, sí, justamente. Acá estamos con Paula de UNTER, estamos haciendo el programa de la intersindical Entre Todes y Entre Todos y Entre Todas. Así que nos gustaría que nos contaras, bajo tu idea, qué es lo que viste ayer en la marcha, cómo ves la situación de la Facultad de Ciencias Marinas y de la Universidad Nacional del Comahue en general, y cuál es tu visión de lo que va a pasar en el futuro.
Realmente ayer me vine de la plaza, la verdad, con una sensación muy linda, porque se sintió el acompañamiento de toda la comunidad educativa, no solamente de la comunidad universitaria, de nuestra comunidad, ¿no? De San Antonio, Las Grutas y El Puerto. Hubo mucha gente, muchos vecinos que también nos acompañaron, así que eso realmente fue una caricia al alma, decíamos anoche con Paula Simon, que también sí. Es una colega, en otro medio que nos hicieron un reportaje, y decíamos que realmente es una caricia al alma ver el apoyo de la sociedad, porque además la educación pública y la universidad pública en nuestro país son dos estandartes, dos temas muy sensibles y la sociedad eso lo sabe, ¿no? O sea,
sí.
Quizás hay cosas con las que negocia o prefiere mirar para otro lado, pero yo creo que en temas de educación y salud, nuestro país, digamos, es muy consciente de justamente de el rol que debe tener el Estado en lo que es la educación y la salud pública, ¿no?
Claro. Sí, justamente. Me parece que es importantísimo, aparte en ciudades como San Antonio, que no ha tenido nunca una facultad, que ahora tenga una facultad con dos carreras universitarias y que tenga la posibilidad de tener gente de afuera también, que mejora los servicios y mejora todas las actividades económicas también de la región, porque también lo hace, eso es real. Y además claro. esa conciencia que hay en la gente, sobre todo clase media, pero que hoy también puede decir, porque yo escuchaba un programa de radio donde un señor decía que él estaba en la construcción y que nunca había podido terminar la escuela primaria, pero sin embargo que su hija estaba en tercer año de medicina en La Matanza y que realmente se sentía que tenía que estar en la calle siempre para defenderlo porque es su primera generación en la universidad. Y a mí me parece que eso es poco común en el mundo, ¿no? No solamente en otros países de América Latina, sino en el mundo. Entonces eso me parece que es sumamente importante. ¿Y cómo ves vos la situación? ¿Cómo sigue esto? Porque hoy volvieron otra vez a lo mismo con las mismas restricciones y con los mismos recortes.
Sí, sí, sí. Mira, Raquel, es muy, muy difícil en el contexto actual y con este gobierno poder vislumbrar un futuro al menos digno para lo que es la universidad, ¿no? O sea, primero fue la provocación del presidente un día antes de la marcha con un recorte de 78.000 millones justamente a la educación universitaria.
Sí.
Y bueno, ayer durante todo el día, durante toda la marcha, se dedicó a postear mensajes porque, bueno, parece ser que la moda hoy en día del gobierno es la comunicación a través de Twitter, ¿no? Yo eso lo veo con mucha pena porque es como que se terminó la discusión profunda con argumentos, con fundamento, con conocimiento. Hace poco le decía yo a mis estudiantes que el deporte últimamente, y no solo en Argentina, sino que además a nivel mundial, el deporte es hablemos sin saber. Y esto no es casualidad, o sea, que se esté destruyendo la educación no es casualidad, porque el poder real, que tenemos que entender que nuestros gobiernos no son el poder real, ¿no?
No.
Poder
sí,
real
no son.
Es algo un poco más profundo, ¿no?
Sí.
Que este tipo de gobiernos que me hago cargo de lo que digo son gobiernos títeres. Del poder real, ¿no? Y yo creo que justamente no es casualidad que se destruya a la educación, porque a una persona a la que nosotros le podemos orientar, guiar y ayudar a pensar para que cada ciudadano de este país pueda tener un pensamiento crítico y un pensamiento personal, sin dejarse convencer, y es mucho más difícil implementar estos regímenes que tenemos hoy en día, ¿no? Una de las cosas que tenemos que recordar, que vos, Raquel, también viviste épocas nefastas de nuestro país, igual que yo, y estos modelos económicos neoliberales, capitalistas, en lo que fue el Plan Cóndor en América del Sur, arrancó con las dictaduras.
Exacto.
O sea, con todas las dictaduras que se empezaron a implementar en nuestra querida América, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de ahí, bueno, creo yo que sistemáticamente lo que se ha estado haciendo es menoscabar la educación y la salud pública, porque, digamos, un pueblo ignorante, hambreado y sin salud, bueno, es fácilmente esclavizado, ¿no?
Sí.
Recordemos que la declaración en contra de la esclavitud, nuestro país fue el único que no la firmó.
Exactamente, te iba a decir
son
eso.
Cosas,
eso
en este, son cosas
y en este
que
año.
No es casual. No es casual que la educación esté en el nivel de desfinanciamiento que está. Justamente nos quieren ignorantes,
o sea,
nos quieren hambrientos y nos quieren con mala salud.
Exacto.
¿Sí?
Enfermos.
Hola María, ¿qué tal?
Enfermos, exactamente.
Te habla Paula de acá, de este lado. Yo soy docente.
¿Qué tal,
también.
Paula?
¿Cómo
estás?
Bien, y te quería, con todo esto que estás diciendo es tremendo porque es una realidad, nosotros lo vemos, lo vivimos, pero también es verdad que este tipo de cimbronazos hace que por ahí se encienda una chispa por ahí a veces un poco más apagada o dormida en los jóvenes cuando salen a las calles, porque si hay algo que nos tenemos que admirar y tenemos que sacarnos el sombrero es de la actitud de los jóvenes que van a la universidad y los que no van a la universidad, que se notó en todo el país. Y por ahí también, ¿no?, cómo estas cosas hacen que se empiece a revolver cosas que nosotros, que somos por ahí un poco más grandes, sabemos que están y las venimos como batallando. Pero no es lo mismo cuando surge y aparece la juventud como para acompañar y hacer consciente también esta realidad de la cual ellos van a tener que seguir batallando más adelante porque nosotros ya no vamos a estar. Y en esto te quiero preguntar,
sí,
¿cuánto crees vos que sirve también y lo importante que tiene que ver en esto de poder nosotros como adultos construir redes y sostenernos y reconstruir nuestros sindicatos también como para poder tener un lugar de apoyo, ¿no?
Sí, mira, acuerdo 100% lo que decís vos de la juventud. Yo creo que haciendo un poco de revisión histórica, las grandes revoluciones, los grandes cambios se ha dado por los movimientos juveniles, ¿no? Y movimientos estudiantiles volviendo a la universidad. La reforma del 18 fue a raíz de un movimiento estudiantil. Sí. O sea, fueron los estudiantes que se unieron a los obreros, uh-huh, y así comenzó la revolución universitaria y terminó siendo justamente una reforma que impactó en el sistema universitario de toda América Latina. Entonces yo creo que este tipo de movimientos, cuando yo veo a la juventud en la calle y a la juventud levantar las banderas y defender sus derechos, realmente me renueva la esperanza de que todavía hay posibilidades de cambio y de progreso, ¿sí? Y después me perdí un poco, no sé cuál era la pregunta que me hacías
sobre la participación,
además de la juventud.
Perdón, sobre la participación en los sindicatos, la importancia y el sostén,
sí,
que son.
Sí, sí. Sí, yo creo que las personas que estamos formando parte de los sindicatos tenemos una gran responsabilidad, que es la de pasar la posta, ¿no? Lo conversaba con una compañera durante la marcha, que también es integrante de la Intersindical, y lo conversaba con ella y decíamos que, bueno, justamente nuestra presencia tiene que ser un motor de pasar la posta, o sea, mostrar a la juventud que sí se puede, que hay que seguir y hay que reivindicar la figura de los sindicatos porque es el lugar que nos une estratégicamente para defender nuestros derechos, ¿no? En este país, en nuestro país, la historia sindical es muy fuerte, ¿sí?
Sí.
Lamentablemente hemos tenido épocas en las cuales también el sindicalismo se corrompió, ¿no? Pero bueno, es nuestra responsabilidad también poder revertir esas cosas y seguir formando parte de los sindicatos para seguir defendiendo nuestros derechos de manera colectiva, ¿sí? Porque yo soy una convencida absoluta de que la fuerza de cambio está en lo colectivo, ¿sí? El individualismo es el que nos lleva a la destrucción, digamos, ¿no? El sálvese quien pueda, el me salvo yo a costa de pisarle la cabeza a otros, eso ha destruido imperios.
Sí, exacto.
Si nos y me parece que a va en camino historia a nivel mundial, ¿no? Entonces, la salida es colectiva y sí. Lo colectivo se construye y se vivencia en los sindicatos.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Marina, porque muy buenas palabras y acordamos plenamente, estamos acá las dos cabeceando con lo que estás diciendo, así que acordamos y estamos de acuerdo y queremos decirte que, bueno, vamos a tenerte siempre ahí a mano para el contacto, porque es muy bueno hablar esto con docentes que ya tenés años y años, ¿no? Ya estás más cercana de la jubilación que de la...
Yo ya cumplí 60 en enero.
O sea que ya podrías empezar a pensar.
Estoy viendo, justamente, ¿cuándo? Estoy viendo ahí, evaluando la decisión de jubilarme o no, porque la verdad que amo mucho lo que hago y me está costando retirarme, Raquel.
Bueno, pero no importa.
Vos me conocés.
Sí, pero bueno, no importa, pero la experiencia es muy válida y entonces por eso también es interesante escucharte hablar. Así que muchísimas gracias, que te repongas y en cualquier momento nos contactamos nuevamente. Chau.
Chau, muchas gracias.
Bien, un beso enorme a las dos. Chau, chau.
Chau. Bueno, y acá nos vamos a ir con un temita musical. Este tema que elegí, lo elegí especialmente porque, como recién estábamos alabando un poco y haciendo alusión a los estudiantes y a la juventud, cómo nos hace a nosotros de motor también, que a veces necesitamos porque nos sentimos sin muchos caídos. Pero no, acá estamos. Y este tema es de Violeta Parra, pero lo está interpretando en este momento Mercedes Sosa. Me gustan los estudiantes.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y samba la cosa, que viva toda la ciencia.
Estás escuchando Entre Todos, por La Corneta. ¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @lesmironescultural.
Una gota, 25 litros. Un barril, 79 millones. ¿Te imaginas cuánto puede contaminar una petrolera en el mar?
Por un mar libre de petroleras.
No a las petroleras.
La Corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
¿Quiénes somos cuando nos encontramos? Los miércoles a las 19, escuchá el pulso de las luchas del territorio. Entre Todos, trabajadores, naturaleza y comunidades se unen en el aire.
Miércoles a las 19 horas.
La salida es Entre Todos.
Bueno, después de haber hablado con Marina, docente de la Facultad de Ciencias Marinas, vamos a hablar con un estudiante también de la Facultad de Ciencias Marinas, Wada. Hola, Wada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Bien, gracias, ¿vos?
Todo bien.
Bueno, nos gustaría que nos contaras qué te pareció la marcha de ayer, la marcha federal universitaria, respecto de todo lo que pasó en la marcha y en la plaza, y luego qué planes, qué acciones hay para el futuro, cómo ves la cuestión universitaria vos. Estamos acá,
bueno,
te iba a comentar que estamos acá en la mesa de la Intersindical con Paula.
Hola, Wada, ¿cómo estás?
Y con Héctor de UPCN.
Hola,
también.
Va.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Así que te estamos escuchando.
Bueno, la verdad que yo, con toda la situación, estoy bastante enojada, pero ayer, en lo particular, me arrolló una especie de esperanza y ternura también de ver a personas acercarse más allá de la comunidad universitaria, o sea, personas que pertenecen a sindicatos, personas que son de San Antonio, que venían con sus carteles preparados. O sea, eso realmente me parece algo para destacar, porque creo que no es para nada inocente que alguien se prepare de esa manera, ¿no? Como nosotros nos preparamos, me parece, que realmente nos estaban apoyando en la lucha. Y con respecto, y yo estoy muy contenta, genuinamente me cambió mucho el ánimo, tengo como más ganas de seguir, ¿no? Porque además de eso, nos pasa a todos que no solo, o sea, ahora nosotros como estudiantes nos agarró en una época un poco complicada porque estamos por rendir parciales, la semana que viene tenemos finales, y poner el cuerpo para estas cosas, el cuerpo y la cabeza también, nada, se empieza a tener más sentido aún, por lo menos para mí.
¿Wada?
Como son en los que momentos... Sí.
¿Cómo estás, Wada? Paula te habla acá de este lado. Nada, quería decirte que también me parece que lo que les sucedió a ustedes también, que se sorprendan de la importancia que es la universidad para San Antonio, cuando a veces nosotros somos como muy críticos con San Antonio y que decimos que suele ir o asistir muy poca gente siempre cuando se hacen ciertos reclamos. Pero en los últimos tiempos, cada vez que se ha hecho un llamado desde la universidad, es mucha la gente que se acerca para acompañar.
Sí, sí, es eso. Realmente yo, es esa sensación que de decir, espero que vaya gente, y a la vez pensar como no va a ir nadie, como esa contradicción. Y nada, y ayer fue gente, y ayer había un montón de personas, y un montón de personas nos apoyaban desde sus lugares porque estaban trabajando, o... Y nada, eso no lo, yo al menos no lo había visto en la primera movilización. Creo que la de ayer fue una de las más grandes en todo el país. En Buenos Aires, por ejemplo, fue la más convocada que hubo hasta ahora. En Viedma hubieron 10 cuadras de marcha. O sea, en todo el país fue muy importante la movilización.
Realmente, y me parece que sí, porque la última vez que te vi en una de las clases públicas que hacían en la plaza, estabas muy enojada realmente, y ahora se te nota hasta la voz, otro tipo de voz más esperanzada, así que me alegro un montón. ¿Y cómo te parece que tiene que seguir? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque hoy sigue siendo, el recorte sigue estando, y la falta de presupuesto también, y los docentes cobran salarios miserables, y los no docentes no digamos. Así que, ¿cómo lo ven ustedes a eso? ¿Cómo lo charlan?
Nosotros mañana nos vamos a reunir todos los claustros para ver una medida de lucha quizás más a largo plazo, ¿no? Como plantear una estrategia. Pero nada, sé que es... creo que lo que da esperanza es eso, es que sabemos que contamos con la comunidad. Pero hay que seguir sosteniendo, hay que seguir luchando. Pero bueno, nosotros mañana vamos a reunir a hablar y por ahora vamos a seguir así. Estamos viendo, también es eso, son épocas... Justo mayo es un mes bastante complicado para el estudiantado. Entonces hay que articular muchísimas cosas. Pero estamos obviamente dispuestos a acompañar y a escuchar y todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer.
Claro, porque aparte pienso, con la provocación que fue el recorte que hizo el gobierno de la mano del presidente y del jefe de gabinete, realmente es una locura, porque recortar la cantidad que recortó, recortar para todo lo que tenga que ver infraestructura, el presupuesto, y además decir que va a seguir con la motosierra como si tal cosa, porque no fue una marcha de la gente, sino fue una marcha hecha por políticos, genera también esa sensación de que hay que seguir dándole con todo a las marchas y a la masividad, porque es la única manera para que se dé cuenta. Pareciera ser que tuviéramos que estar todos en la calle para que puedan entender arriba de que realmente hay un desencanto y un desánimo por todo lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, sí. O sea, además, creo que bueno, estaba escuchando el programa y también lo dijo Marina, pero, sí. O sea, entender desde el pueblo y el gobierno que ellos no son la autoridad máxima, ¿no? O sea, tienen que cumplir lo que le están diciendo los otros dos órganos de poder. Eso. Y nada, además son uno expreso de sus propias palabras, ¿no? Y sí. Adorni dijo lo adentro de la ley todo y afuera de la ley nada, y ellos no están cumpliendo la ley de financiamiento, entonces es absurdo lo que dicen, lo que hablan. Así que sí, o sea, yo estoy ayer, de nuevo, yo ayer tenía un discurso más para putearlos a todos y realmente me arrolló la ternura y la esperanza, entonces fue diferente, me cambió el paradigma, pero igualmente me parece que el enojo de la gente es también un motor, ¿no? Como decir, esta situación ya es insostenible.
Exactamente.
Bueno, Guadita, te vamos a agradecer por tu testimonio, gracias por compartir. Yo particularmente quiero agradecerte por tus palabras, por poner el cuerpo, la reflexión, la paciencia, ¿no? Y someternos también a esta cantidad de emociones que nos llevan a incertidumbres, a enojos, vamos y venimos, ahora nos llenamos de ternura. Pero bueno, son estas cosas que por ahí las tenemos que transitar para lograr concretar alguna acción en común con otros también, ¿no? Así que agradecerte profundamente todo lo que están haciendo vos y el grupo de estudiantes de ahí de la universidad, decir que recién pasamos un temita que es un regalo para ustedes que les queremos hacer desde aquí de la radio, y nada, sabe que acá estamos desde algunos sindicatos, no todos, ojalá fuéramos todos, y estamos trabajando para que seamos todos, pero bueno, acá estamos del otro lado y a la espera y al servicio para lo que necesiten.
Muchísimas gracias, Guada. Chau. Y nos vamos a mantener en contacto, bueno, porque te vamos a seguir preguntando y te vamos a seguir trayendo a los programas. Chau.
Muchísimas gracias a ustedes y quería decir que realmente me hubiese gustado agradecerle a cada una de las personas en particular que fue ayer a la marcha, pero bueno, no nos dio el tiempo tampoco, pero nada, muchísimas gracias por el espacio y por acompañar.
Bueno.
Nos vemos.
Gracias. Chau, chau. Guadita. Contracturar un poquito, no nos vamos a poder descontracturar mucho porque este programa todavía sigue teniendo algunas cositas por charlar y llegó acá para acompañarnos Héctor de UPCN. Hola Héctor, ¿cómo estás?
Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
Bien, bien. A ver, ¿son buenas novedades?
¡Chan, chan, chan! No. ¡Chan, chan, chan, no, chan!
No hay buenas novedades por estos tiempos.
Lamentablemente no hay buenas novedades, lamentablemente es así.
Héctor, contanos cuál es tu función en el sindicato, cuánto hace que estás. Porque bueno, Héctor, exactamente, Héctor forma parte de la Intersindical, forma parte también de este programa. Hoy nos está acompañando y bueno, para que los oyentes tengan claridad más o menos de quién sos.
Bueno, yo ya hace bastantitos años, en más, en sí siempre digo lo mismo, yo sigo siendo portero porque yo soy portero, vine acá a San Antonio, ya hace 23 años que estoy, trabajé en el CEN 29, un par de años de portero, que me encanta ser portero, yo siempre lo digo, y bueno, tuve la suerte que por ahí mis compañeros, primero arrancamos y me dijeron que quería ser delegado del sector no docente. Así que dije que sí, que me gustaba. De chico más o menos me gustó un poco la política, pero hasta ahí nomás. No me gusta esta política, sinceramente. Yo soy de un partido y sigo siendo de un partido. Y yo pienso que tendría que ser para mí. Todo tendría que ser de este partido y de este partido. No que hoy soy de este partido y mañana soy del otro partido y pasado soy del otro partido y así.
Muy bueno.
Las traiciones partidarias.
La verdad.
Abundan además.
Yo siempre pienso y lo voy a seguir pensando que eso es acomodo para el bien de uno.
Exacto.
Exactamente.
Y eso no es política.
No es política. Así que por eso no soy de...
Política es el otro. Y sí. Si es así, es para uno, no es política.
Entonces, bueno, después tuve la suerte de estar a cargo de una delegación. Primero estuve ahí en San Antonio cuando estaba en la calle San Martín. Después tuve 5 años acá en Las Grutas, en la delegación de UPCN, a cargo de la delegación. Y bueno, ahora ya hace 2 añitos y moneda que estoy en San Antonio, en la delegación de UPCN de San Antonio.
¿Cómo viene la realidad de UPCN? ¿Cómo viene ese gremio? ¿Cómo viene la negociación con las paritarias, con el gobierno?
Malísima.
Esa es la mala.
El gobernador está muy enojado con UPCN. ¿Pero por qué está enojado con UPCN? Nosotros siempre lo seguimos lo mismo. Porque somos los que reclamamos y queremos que el trabajador esté bien. Uh-huh. Y que el trabajador que trabaja realmente, que trabaje, tenga su sueldo y que pueda vivir. Hoy en día estamos en una situación muy difícil. El trabajador y el sector no docente, bueno, todo incluido. Yo por ahí hablo un poquito más del sector no docente, que es uno de los sueldos más bajos que tenemos. Ya no da para más. No puede vivir. Y no digamos si tiene que pagar un alquiler. Y si tiene familia. No da para más. Está muy metido. Y yo lo sé porque yo estoy en UPCN, donde trabaja, la gente saca su para ir a comprar a la anónima y que lo tiene que devolver después, y está metido, muy metida la gente, no, casi no cobra la gente. Y vamos a seguir así con esto que el bono no lo sirve más, así que ya lo dejemos con el bono. Te puede servir hoy, que vos vas y te dan 125 mil pesos, vos vas a la anónima y compras 3 o 4 cositas, porque es la realidad. Pero ya mañana no te sirve más el bono.
Igual lo que nos pasa a todos los estatales es que cuando te depositan el bono te lo come la tarjeta, digamos, ni siquiera lo vemos.
No, en realidad.
Porque tenés la tarjeta fundida y atrasada.
Claro, y la tarjeta siempre agarra todo lo... Bueno, exactamente sí.
Y en más, en cuota. No es que te dicen, bueno, te vamos a dar 250, no, 125 entre mes y 125 el otro mes. ¿Qué hacemos con eso?
Héctor, contame un poquito lo del tema de retención de servicio. Nosotros que somos de UNTER, por ejemplo, entendemos que las retenciones de servicio, que es lo que nos dice desde la parte legal, no las podemos realizar porque en esto de que nos cuestionamos el tema de la metodología, ¿no? Que hay muchos que dicen, no, basta del paro, estamos cansados. Que... Pero bueno, por... hasta ahora es la única medida de fuerza real y concreta que tenemos y es paro y salir a la calle, ¿no? Y las retenciones de servicio, nosotros podemos hacer uso de retenciones de servicio en el caso de que el gobierno se atrase para pagar nuestros sueldos, ¿no? ¿Ustedes cómo toman el tema de las retenciones de servicio, que es lo que hicieron hace un par de semanas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Mira, hoy últimamente con el tema del paro y la retención de servicio, en una palabra, la gente tiene muchísimo miedo, porque están muy amenazados. Claro. Si vos decís, bueno, vamos a hacer retención de servicio para que no hacer paro, para que hoy en día el gobierno no te descuente, que esto y lo otro hacemos retención, pero ya están llamando y lo están obligando que no hagan retención de servicio tampoco. Entonces, y no puede ser lo que los pasó este mes, que los compañeros, algunos hicieron paro, otros retención de servicio, y el gobierno le descontó la retención de servicio.
Cuando no se puede.
No se puede hacer
eso. Porque estás en el lugar de trabajo.
Por supuesto, no se puede hacer eso. Hay algunos que hoy, recién hoy, un par, pero muy poquitos, le estaban devolviendo, pero no le devolvían lo que le habían descontado. Porque le hacen el descuento de también ahí en lo que el descuento de la obra social, de esto, del otro. No, pero pará, ¿cómo te van a hacer dos descuentos? Te están haciendo el descuento cuando vos estás cobrando el mes, el recibo de sueldo, y porque te hiciste paro, hiciste retención, te descontaron, y cuando te van a devolver te van a hacer lo mismo. El descuento para obras, ¿a dónde estamos viviendo? Igual. Y es algo insólito, porque eso lo vivo yo. Yo soy estoy a cargo de la delegación de UPCN y yo estoy con licencia gremial. No voy al colegio, estoy con licencia gremial. Voy, retiro el recibo de sueldo y me encuentro que tengo 2 días de descuento de paro.
O sea, ya le están descontando directamente.
Independientemente de
claro,
que sea.
Exactamente, digo, ya no importa.
Digo, pero no solamente me pasó a mí en San Antonio, en resto de la provincia, de los lugares, mis compañeros, hay también que los comunicamos nosotros, los que estamos en mesa directiva, que también ha pasado lo mismo. Le han descontado a gente que está con licencia gremial, se le han descontado. Le digo, entonces, ¿dónde estamos? Y vos vas y hablas y te dice, ay, se habrán equivocado. Ay, capaz que un tiqueo, porque lo primero que te dicen, un tiqueo ha sido mal y... No, el tiqueo nada. Si vos tenés que
se lo hacen a todo el mundo, porque claro. Así vos te diste cuenta, lo reclamaste. Otros a veces no se dan cuenta en el momento o no lo reclaman en el momento y lo perdieron. Y así es con todas las cosas que hacen en los
bueno,
recibos.
Es lo que le sucedió a Cecilia. Le mandamos un beso, que sabemos que está enferma, ojalá se recupere. Que Cecilia le sacaron su licencia gremial, de absurdo. Le sacaron su licencia gremial, ella ya no tiene más licencia gremial. De un día para el otro, sí. Notificado desde el Ministerio de Salud.
¿Y cuál es el motivo que se pone? ¿Porque está enferma o porque no hay motivos?
No hay motivos, digamos.
No hay motivos.
Así que en cuanto se recupere la vamos a tener acá con nosotros para que nos cuente un poquito también la realidad del panorama de la parte de salud y lo que le está pasando a ella exclusivamente con su licencia gremial.
Sí, a mí me pasó, yo los otros días fui al consejo y para decirle, bueno, a ver qué es lo que pasa conmigo o qué nota te tengo que hacer o ya te traigo la nota, y me dice, pero vos estás con licencia gremial. Sí, le digo, yo estoy con licencia gremial. Me dice, ¿llenaste una planilla? No, yo no llené ninguna planilla. ¿Cómo? Dice, te acercamos. No, a mí nunca me acercaron planilla. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo llamo a Viedma, a la central. Le digo, chicos, me están diciendo que yo tengo que llenar una planilla, y de allá me dijeron, no, vos no tenés que llenar nada. Nosotros hacemos todos los pasos que nos corresponde cada vez que hay elecciones, cada vez que tenemos los compañeros que están con licencia gremial. Nosotros mandamos al ministerio de cada lado, el que de salud a salud, el que de consejo de educación al consejo de educación. Vos no le hagas más nada. Y si no, decirle que se comuniquen ellos a Viedma y que pregunten a la central y que pregunten por vos.
O sea que hay un ninguneo del Estado por los sindicatos. sindicatos también, que es lo que hablábamos hoy de los sindicatos, que a veces hubo épocas que, pero realmente hay un ninguneo, hay un desprecio, hay un tire y afloje que hace que realmente la cosa no pa... después no se quieren ni asociar la gente, ya después dicen, no, es puro lío, eso
y también
es puro lío.
Hay mucho desconocimiento, ¿no? Porque, exacto, por ejemplo, nosotros, muchas compañeras desde educación nos preguntan si a nosotras nos pagan desde el gremio, que sí, nosotros como si tuviéramos un sueldo extra, además del que tenemos. No, esto es por amor a tu trabajo, sí, sí, por amor a acompañar las redes colectivas para poder defender los derechos que hemos construido entre todos, porque antes de que uno esté acá, hubieron un montón de personas que también hicieron este trabajo mucho más finito para que nosotros pudiéramos medianamente controlar y vigilar que nuestros derechos estén garantizados. Hoy lo que nos está sucediendo es lo que está contando Héctor, que nos está amedrentando permanentemente el gobierno de una forma media, no sutil, digamos, directa, donde mete miedo, donde hace descuento y se mete directamente en el bolsillo, que es la economía del trabajador.
Y bueno, vos fíjate que te voy a contar esto otro, que el gobierno lo viene haciendo. Pero mayormente, como nosotros venimos diciendo, el gobierno no lo hace porque... sino el gobierno lo hace para que el mismo afiliado se enoje con, ponerle, con UPCN. ¿Qué es lo que hizo el gobierno el otro mes? Entonces, a vos te tenían que descontar por decir 120, que sacaste una asistencia al afiliado, 120 mil pesos. Porque el gobierno es el que te descuenta y después pasa a UPCN, no es que UPCN te está haciendo el descuento de lo que vos estás gastando, claro, todo eso. Entonces, lo hace el gobierno y después se lo pasa a UPCN. ¿Qué hizo el gobierno? A vos te tenían que descontar 120 mil pesos este mes, como mandaba UPCN. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? A vos te descontó el 60%. Ponele, te descontó 70 mil pesos. Entonces, y lo que faltaba, esos 50 mil pesos, ¿qué es lo que tenía? Nosotros le explicamos, para que no se te cargue, que no se te cargue para el mes que viene, si lo querés depositar, lo depositás. Pero si no, el mes que viene, cuando a vos tengas que pagar los otros 120 mil pesos, se te va a agregar los 50. Pero todo lo hizo, eso lo hizo el gobierno, ¿para qué? Para que el afiliado se enoje con UPCN.
Claro, porque diga que...
Que diga que el responsable es UPCN. Y el responsable no es UPCN. Total. El responsable es el gobierno. Entonces, busca por todos lados cómo puede hacer que la gente esté descontento con los gremios.
Por supuesto, porque eso, y no afiliarse, no salen a la calle, claro, no tienen seguridad para las salidas masivas, no tienen seguridad para las medidas de paro, no tienen seguridad nada, para cuando los echan.
Nada. Hace lo que ellos quieren.
Es una manera de destruir el gremio y de destruir la organización laboral, los trabajadores.
Exactamente, ese es el mensaje concreto.
Yo por ahí muchas veces le digo a los compañeros, a los chicos que paso y hablo, le digo, ¿saben lo que el gobierno quiere? Que si ellos lo pudieran hacer ya, es decir, bueno, a ver, se terminó los gremios, no hay más arreglo, no los vamos a sentar más con los gremios, todo eso, y te van a llamar. Te van a decir, bueno, mira, a vos te vamos a pagar 1 millón, por decir, te vamos a pagar 1 millón. ¿Lo aceptas? Vas a trabajar 8 o 10 horas la que vos quieras trabajar. ¿No lo querés? Bueno, chao.
Es que eso es lo que está pasando, Héctor, con la ley laboral, porque claro, ahora va a ser así, no va a haber indemnizaciones, no va a haber nada, y cuando haya algo va a ser, bueno, lo lamento, no está de tu lado. Y bueno, es la esclavitud que no firmamos, como decía Marina hoy. Nosotros no firmamos en contra, fue el único país que no lo hizo. Totalmente. Junto con Estados Unidos e Israel, por supuesto.
Y si te pagan algo, cuando te echan, pero te lo van a sacar de tu bolsillo.
Exacto.
Porque van a poner un plus donde vos vas a tener que pagar para el día de mañana si a vos te llegan a echar.
Exactamente, entonces, lo tenés que sacar.
Entonces,
justamente,
no te lo va a pagar el gobierno, te lo va a pagar, vos mismo te vas a pagar el día de mañana que te dicen, sí, bueno, sí, hasta acá sí, llegaste y trabajaste. No sé dónde vamos a ir a parar.
Siempre porque, en todos los bloques es la misma conclusión, sí, ¿no? ¿Dónde vamos a ir a parar?
Estamos en una situación muy dura. Sí. La gente está necesitando vivir, la gente.
Y a mí me parece que tiene miedo la gente a que haya un cambio real, porque acuérdense ustedes lo que pasó con el 2001, cuántos meses estuvieron sin pagar el sueldo, sí, cómo se retenían las cosas, porque hasta que hubo la ubicación nuevamente, reubicarse y nuevamente normalizarse, la gente hasta eso tiene miedo. Pues se habla un poquito de que hay posibilidades de que el gobierno, como en la situación como está, que está tan valiente y demás, y la gente es como que se asusta más. Entonces está asustada por el Estado que no las deja ser libres para poder decidir y culpándolo al gremio. Y por el otro lado, esto de que no cambien las cosas porque no vaya a ser que nos quedemos sin, realmente eso es lo que sostiene al sistema todavía.
Y tenemos la gran tarea de cambiar también un poquito la concepción respecto a los gremios. Y esto, pienso también en esto del asistencialismo, ¿no? De cómo el otro es quien resuelve tus problemas. Y en esta idea también de Estado, que el Estado es el otro, no es uno. Es lo mismo que sucede con los gremios también un poco, que hay que tratar de como de conquistar un poquito, reconquistar o repensar también nuestro lugar como sindicato y cómo logramos que los compañeros se unan a la lucha de los derechos, que es algo que lo hemos hecho durante mucho tiempo y hay que seguir sosteniéndolo.
Yo cuando me llamaron y me dijeron, mira, ¿te gustaría estar en la intersindical? Lo dije que sí, porque, a ver, dentro de todo me gusta. Yo sigo estando en el gremio porque me gusta. Si no, ya me hubiera vuelto de portero, que es lo que yo siempre digo lo mismo. No es porque yo esté en el gremio, yo adoro ser portero. Tengo muchas, muchas cosas lindas guardadas en mi cabeza, en mi casa, de los chicos. Y para mí, yo lo cuento, está bien, que hoy en día no se puede hacer, porque lamentablemente con todo lo que está cambiando, yo llegaba al C29, porque yo siempre estuve en el C29 a la mañana, y yo me paraba en la puerta esperando a los chicos, los varones, las nenas, saludaba. Si los chicos tenían que juntar plata, los de quinto, y salían, hacían un campeonato de fútbol y decían, vamos a buscar un árbitro para que los cobre, yo le decía, no, nada de pagar, quédense tranquilos que yo voy a venir y voy a dirigir los partidos de fútbol y lo voy a hacer sin cobrarle un peso. Son recuerdos que uno tiene y por eso yo siempre digo que a mí me encanta ese portero. Pero bueno, cuando me dijeron de la intersindical, dije que sí. Digo, uy, qué lindo, los volvemos a ver si los gremios podemos estar unidos. Que eso que creo que todavía no hemos conseguido esa rosca para terminar la rosca y por eso que el gobierno hace lo que quiere. Porque bueno, vamos, se sientan a charlar y un gremio no acepta, el otro gremio por ahí sí, el otro gremio también por ahí no acepta y así sucesivamente. Entonces hacen lo que
aparte, quieren. Héctor, ha habido traidores en los gremios como en todos lados desde siempre. Ha habido traidores desde siempre y hay gremios que tienen a grandes cabezas que han estado con la dictadura cívico-militar y que han estado con todo. Entonces hay de a poquito que ir. Lo que las personas, me parece, deberíamos entender todas es que es el lugar de unión, es el lugar de defensa y de lucha para todos juntos. Siempre somos mejor que uno solo.
Sí, 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 eso es lo principal, que estemos todos juntos. Por eso, a ver, yo entiendo también a los compañeros que te dicen, no, yo no paro porque me van a descontar 80, 90 mil pesos y a mí me hace falta. Bueno, yo por ahí lo entiendo, pero también yo le digo, pero chicos, tenemos que poner un poquito la fuerza también, porque si el gobierno ve que nosotros, cualquier gremio, o lo juntamos y vamos a hacer una movilización, y tenés 100 golpeando un bombo todo lo otro, el gobierno se lo ríe. Ahora, si el gobierno ve que tenemos una abundancia de gente afuera golpeando, creo que un poquito también puede decir, epa, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando últimamente? Por eso sigue enojando, porque las últimas, a ver, UPCN no es de mucha movilización, pero las últimas que ha estado haciendo, se fue mucha gente, y Aspur también fue con nosotros, que se juntó en Viedma, que es ahí donde tiene más el enojo el gobernador con claro. UPCN. Porque no quiere que cada vez se vaya juntando más gente, porque va a decir, se me está poniendo grave. Que él sabe cómo está siendo la gente, por más que no haga paro, sabe que la gente está descontenta.
Bueno, totalmente, hay mucho descontento. Vamos a ir cerrando este bloque y después vamos a volver. Miren, acá hay un tema, esto va a ser para discusión, porque traje un tema que no tiene alguien que lo haya hecho realmente. Es un tema con inteligencia artificial, Martín. No me mires con esa cara, Martín. Pero bueno, la compartió un compañero en un grupo de delegados que teníamos. Y es un tema que a él le llegó y le pareció súper importante. Y me dijo, bueno, sí, póngalo en la radio. Yo digo, bueno, sí, vamos a ponerlo. Porque se trata del tema de los salarios, la realidad que acontece en la Patagonia, porque además el tema se llama Fuerte como el viento, música virtual, dice. Vamos a ver qué pasa con esta letra. Volvemos, damos unos anuncios y en 5 minutos ya nos retiramos. Gracias, Martín.
Santa Cruz, esto no es verso. Es la realidad. We'll be right back.
los que no alcanzan siempre quedan atrás. Prometen mejoras que no llegan jamás. Cierran paritarias lejos de la realidad. Y el que labura cada vez le cuesta más. Cobra si se va, ni lo ves pasar. Descuentos encima sin explicar. Tarjeta mutual, todo a descontar. Laburantes a los que le sacan todo sin parar. Te hablan de orden, te piden esperar, pero las cuentas no esperan más. Y la bronca empieza a empujar cada día un poco más. Basta de sueldos miserables, basta de descuentos infernales, basta de ajustes fiscales, basta. Abandonada, docentes provinciales, municipales, todos por igual, vergüenza nacional. Miran de lejos, no quieren ver.
Bueno, y acá vamos con un temita de la IA. Vamos a ir cerrando con unos avisos parroquiales. Quiero contarle a la audiencia que tenemos una gran peña folclórica que organiza la Escuela 184 de acá de Las Grutas el día 22 de mayo a las 10:30 horas, de 10:30 de la mañana a 14 horas. El lugar va a ser en la escuela, va a haber venta de locro, choripanes, panchos, pizzas, platos dulces y muchos invitados. Así que invita a la Escuela 184 de acá de Las Grutas. Otro avisito de Unter: se están buscando a los compañeros jubilados que no tienen el descuento de Unter en su recibo de haberes. Tienen que acercarse a la seccional o comunicarse con los teléfonos o en la página de UNTER seccional San Antonio. Bueno, fue el cumpleaños de el 40 años cumplió el jardín 80, el jardín 8 de San Antonio Este.
Ya 40.
40 años, tremendo festejo se hizo ahí, hubo coro, bueno, yo participé con mi payasa de Paquita, yo me divertí un montón, así que estuvo buenísimo. Después fue el cumpleaños también del set 19, el 29, el sí. Set 20, 29. La profesora Andrea Viava celebra un nuevo año. Son 37 años abriendo puertas, acompañando sueños y construyendo comunidad. Una escuela que sostiene a cada estudiante, que aprende, a cada docente que enseña y a cada familia que acompaña. Feliz aniversario SRN 29. Eso fue el día 12 de mayo. Y el 9 de mayo fue el cumpleaños. Chan, 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 chan. El cumpleaños, el 88 aniversario de la escuela 160 y. Exactamente. 161 también cumplió años, así que mayo 80. Ha sido una cantidad de cumpleaños impresionante. 88 años. 40 años el 8, 88 años el 161 y el 29, 37, sí. 37 años. Así que muy feliz cumpleaños para todos esos trabajadores y trabajadoras que sostienen la educación pública y el mantenimiento de cada uno de los edificios.
Y también cumplió 90 años el hospital.
Totalmente.
Oh, el lunes cumplieron 90 años que...
Y el Rotary trabajó a morir, sí, ahí con el hospital.
El domingo tuvo la paella grande. Ah, mirá qué bien. Así que cumplió también 90 años el hospital de San Antonio.
Y el último avisito, que empieza el circuito provincial de teatro para infancias, arranca con el Día de las Ñañas. Perdieron a sus chivas. Es un elenco provincial de teatro y va a estar acá en Las Grutas viernes 15 de mayo, 19 horas, en el Espacio Cultural Esmirones, colectora 730, aquí mismo donde está la radio. Nada más, nos despedimos. Esto ha sido. Muchas gracias, Héctor, por venir y acompañar.
No, gracias a ustedes. Y bueno, En cualquier momentito los volvemos a vuelvo claro, y para charlar, no tengo problema. Así que, y a los compañeros, compañeros, como siempre, fuerza y entre todo tenemos que salir adelante. Todos los compañeros de los empleos públicos tenemos que estar más unidos que nunca.
Martín, muchas gracias. Raque.
Bueno, gracias también a todos ustedes y nos vamos y hasta el miércoles que viene.
El miércoles que viene vamos a ver a quién le toca. Les mandamos un beso grande a la comunidad Trauncutral que nos está escuchando y a Andreguita que viene en viaje. Gracias.
Chau.